Las 6:08, una hora menos en Canarias. Es miércoles, estamos en plena Semana Santa, miércoles santo, 5 de abril. El 2 de febrero yo conocí a Amadeo, y si tú además eres oyente habitual, es muy probable que te acuerdes de Amadeo y de su caso. Es un abogado de Zaragoza, él lleva trabajando, nos contaba, desde los 14 años, y a sus 61 años ha decidido jubilarse. ¿Cuál es su problema? Bueno, pues que no consigue cita con la Seguridad Social para poder tramitar su jubilación. Lo ha intentado por todos los métodos posibles. Por teléfono, a través de la web, acudiendo en persona a la oficina de la Seguridad Social en Zaragoza, pero no ha conseguido nada. Cuando hablé con él, en febrero, te recuerdo, 2 de febrero, llevaba 3 meses ya intentando conseguir esta cita. Y he querido saber, hoy, 5 de abril, cómo sigue su historia. Porque ya te adelanto que sigue igual, con lo cual sigue sin poder tramitar su pensión de jubilación. 5 meses intentándolo.
En estos momentos me encuentro percibiendo el subsidio de desempleo, 460 y tantos euros, quiero recordar que es, y esa es mi situación ahora mismo, la de parado, ya que no me dejan jubilarme porque no me dan cita previa a la administración pública.
Claro, es que su caso nos deja realmente alucinados, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no?, que después de toda una vida trabajando, todos los años cotizados, bueno, el caso es que como tanta gente, ¿no?, dice, bueno, pues ya, me jubilo, voy a tramitar mi jubilación. Como se hacía antiguamente, ¿tú te acuerdas?, antes de la pandemia, ¿cuánto se tardaba en conseguir los trámites para que te pagaran la pensión? ¿10 días como máximo? Yo creo que todos tenemos conocidos, gente en casa, ¿no?, y te dirán, pues no sé, la mía tardé 15 días como mucho. Bueno, esta es la pregunta, ¿no?, que se hace a Amadeo, y por eso él pide una solución.
Les he escrito un escrito a Moncloa, al presidente del gobierno, y al señor Escrivá y a la señora María Jesús Montero. Hasta la fecha no me han contestado. Les he pedido que me den cita previa a ustedes, pero no me tengan de esta manera.
Bueno, es que él ha seguido ya todos los pasos posibles, ha agotado todas las posibilidades. De hecho, cuando le conocimos, después de intentarlo por teléfono, que además no era un teléfono gratuito, sin avisar de ello, un teléfono que le costaba 1,88 euros el minuto, intentó por todos los medios a través de internet, la página se caía constantemente, ante la imposibilidad de conseguir la cita previa, se presentaba, por lo tanto, físicamente en las oficinas, no le dejaban pasar, había unas colas interminables, pero sobre todo que no le dejaban pasar por la puerta, no le atendía a nadie. En una de estas veces que se presentó en la oficina, había tanta gente esperando, vio que había gente mayor, familias con niños pequeños que querían pedir también y tramitar el ingreso mínimo vital, que llegó incluso a llamar a la policía. Bueno, pues no es la única manera y la única vez que lo ha hecho.
Es la segunda vez que llamo a la policía, es la segunda vez. Es que me parece denigrante, me parece que es un insulto al ciudadano. Yo no tengo la culpa de la administración, de lo que esté pasando allí.
Bueno, pues Amadeo sigue igual. Ojo, 5 meses, que se dice pronto. Es una cita imposible. Precisamente cita imposible, una cita imposible, es como titulaba nuestro colaborador, el escritor y columnista Daniel Gascón, precisamente una de sus columnas en el Diario de Aragón. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te referías además al caso de Pedro García Cuartango, que lo contaba él también, el suyo personal, hace poco en un artículo. También recordabas algunos artículos de Mariano José de Larra, ¿no?, como el Venga usted mañana, ¿no?, famoso. Y hablabas de esta cuestión y te hacías eco, ¿verdad?, de una investigación muy interesante que ha hecho la Fundación Cibio para comprobar lo difícil que es verdaderamente conseguir cita.
Sí, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Cibio, que es como a favor de la transparencia y también de la rendición de cuentas, porque una cosa que pasa mucho, supongo que en otros países, pero en España, es que se anuncia una medida y ya pensamos que ya funciona y luego es interesante ver hasta a qué gente ha llegado, si ha funcionado o no, ¿no? Y entonces ellos enviaban un robot que pidiera cita 3 veces al día durante un periodo de tiempo, y lo que veían es que en muchos lugares no había manera de conseguir nunca una cita para tramitar la pensión o el ingreso mínimo vital, ¿no? Y hacían un mapa de pues todas las provincias, en las ciudades, a veces era que podías en, pues en Zaragoza, por ejemplo, no había, pero un día podías irte a Tarazona, que está a casi 90 kilómetros, y tener esa cita, ¿no? Y me parecía que era un trabajo pues que te da un mapa muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, pues hemos le hemos pedido a Eva Belmonte, que es periodista y es una de las autoras de esta investigación llevada a cabo por la Fundación Cibio, que nos acompañe hoy en la tarde. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ver cómo habéis hecho esta investigación, habéis puesto a un bot, ¿no? De estos, uh-huh. un robot, a llamar a la Seguridad Social.
Sí, o sea, lo que queríamos era, lo que hace es ir a la web, oficina por oficina, a intentar pedir cita a todas las oficinas de la Seguridad Social de España. Tres veces al día, lo hicimos durante 15 días, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada, que a veces te encontramos alguna cita a la 1 de la madrugada, que igual, mira. Uh-huh. Y lo que hicimos fue porque al final conocíamos muchos casos, como el de Amadeo, y hay mucha gente que se está quejando, pero necesitábamos saber si eran casos puntuales, si pasaban en unos sitios más que en otros, un poquito de contexto para también para tener datos y decir, oye, o sea, también para decirle al ministerio, esto no es una cosa, un caso puntual de este señor que le pasa en Zaragoza, está pasando en todos lados.
¿Y qué os encontrasteis?
Bueno, nos encontramos que en como el 10% más o menos de todas las oficinas de España no encontró ninguna cita. Estamos hablando de un bicho 15 días buscando tres veces al día, ninguna. Y las que sí habían, la mitad o así, son para más de 2 semanas. O sea, que si te dan cita tampoco es que te la den mañana. Uh-huh. Y un montón de casos, por ejemplo, también encontramos que era más difícil en las grandes capitales donde vive más gente que fuera, lo que decías de Zaragoza y Tarazona. Pasa también en Barcelona, no encuentras, pero en Sabadell hay una igual y puedes encontrar, ese tipo de cosas.
¿Algo que os haya llamado especialmente la atención, además de esto?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención, más allá de que no haya, porque yo pensaba que iban a tardar mucho en darte, pero que un robot así, al final dando, claro. Encontraría algo. O sea, nos llamó mucho la atención que no hubiera en tantos sitios. Pero a mí lo que más me llama la atención es que si esto es para pensiones, la situación es complicada, para gestionar el ingreso mínimo vital es mucho peor. O sea, hay muchas menos citas y para mucho más tarde. Y claro, estamos hablando de gente en situación muy vulnerable y el ingreso mínimo vital es muy difícil de pedir. O sea, no es un proceso fácil, no es fácil entrar en la web y pedirlo por la web. O sea, necesitas ayuda de alguien delante de ti.
O sea, que es un proceso complicado, que necesitas ayuda en muchos casos si no eres efectivamente una persona que más o menos te muevas bien a través de una página web. Pero es que encima la imposibilidad real de conseguir esa cita, porque es que estamos hablando de que lo que no se consigue en muchos casos es la cita previa. Y claro. Que no tienes la posibilidad de acercarte a la oficina porque no te dejan pasar si no tienes previamente esa cita previa, ¿no? Es una locura.
Claro, es que estamos hablando de un paso más extra en un trámite administrativo, que además es un paso más que no tiene base legal. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un plazo y no presentas a tiempo los papeles porque no te dan cita, ¿ante quién reclamas? Porque esa cita previa que te han impuesto no tiene ninguna base legal. Entonces, claro, al final lo que está haciendo esto es o frenar tus derechos, o a veces aplazarlos, como en el caso de Amadeo. O sea, lo que no tiene sentido es que alguien que se jubile tenga que ir 6 meses antes o más para empezar a gestionar los papeles, porque es que si no, no cobra la jubilación.
Y lo que tampoco tiene sentido es que estamos hablando de un robot que automáticamente, es decir, imagínate que tú tienes todo el tiempo del mundo el mismo que el robot. Bueno, hace un momento nos contaba nuestra compañera Sofía Huera, que es verdad que hemos hecho la prueba en la redacción, ¿no? Nuestros compañeros del Mediodía Cope, de estar un redactor toda la mañana llamando, intentando también conseguir una cita, que no ha conseguido. Entonces, me imagino que vosotros dijiste, bueno, pues vamos a poner una máquina, vamos a poner un robot, a ver si lo consigue. Con estos resultados, o sea, que es que realmente una persona normal no tiene ni el tiempo ni la posibilidad, o sea, es casi una lotería, ¿no? Que te cojan sí. El teléfono, que te cojan una cita.
Claro, y muchas veces cuando te dan una cita te la dan a 90 kilómetros.
Es que ahí va también. O sea, que hay gente que a lo mejor se puede desplazar 90 kilómetros. Hay personas que no, sobre todo mucha gente mayor, dice, pues como voy yo a 90 kilómetros a tramitar esto, ¿no?
Bueno, y muchas veces, por ejemplo, piensa en las islas. O sea, muchas veces hay cita en la provincia, pero tienes que ir a otra isla en un avión. O sea, bueno. Es que es mucho más complicado incluso.
¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Hay problemas extra?
Hay muchos problemas en Zaragoza.
En Zaragoza, porque Amadeo, recordemos, es Zaragoza. Sí. Es que Amadeo lleva 5 meses. Es que realmente no hay por dónde cogerlo. Decía, bueno, ya he escrito a todo el mundo, a Pedro Sánchez, a Escribá, al ministro de la Seguridad Social. Bueno, es que no me extraña. 5 meses intentando tramitar tu pensión de jubilación.
No, Zaragoza es una de las provincias que peor está. Está Vizcaya, está Zaragoza, también Barcelona para el ingreso mínimo vital. No hay ninguna cita disponible. Y es una de las que peor están A veces hay alguna cita en la provincia, en alguno de los pueblos, pero en la capital no hay nunca cita. Y claro, esto es muy importante. Hay una cosa muy importante que nos dijeron los días de la Seguridad Social, decían, bueno, desde enero tenemos un protocolo en el que si alguien llega con urgencia, que no ha podido conseguir cita, que de verdad es un caso urgente, de verdad, se le atiende. Pero es que eso no es lo que está en la puerta, esto no es lo que te dice el personal de seguridad de la puerta, esto la gente no lo sabe. Y además, ¿qué significa urgente según la persona que te esté atendiendo? Porque claro, yo entiendo que el caso de Amadeo después de estos meses, por lo menos un poquito urgente o como mínimo sonrojante es.
5 meses, imagínate, hay personas que a lo mejor pueden aguantar y personas que necesitan ese dinero para subsistir, no sé, vamos, digo yo. ¿Qué hacéis después con todas estas investigaciones? Es decir, vosotros ahora habéis constatado, como tú bien decías, que esto es real. Es decir, y tenéis los datos. Ya no es que alguien escriba una columna, ojo, aunque sea cuartango, ya no es que Amadeo nos cuente su caso y digan, bueno, es que a lo mejor le ha tocado, yo qué sé, este señor de Zaragoza que lleva 5 meses intentando tramitar la pensión. Ya no es decir, porque desde luego testimonios, recogemos muchos, ¿no? Uh-huh. En cuanto escarbas un poco, tienes testimonios al respecto. Pero aquí están ya los datos. Bueno, se supone que ya con un informe como este, con datos contrastados, ¿alguien estará dispuesto a hacer algo?
Bueno, nosotros esperamos que sí. Se supone que han incorporado a más gente y se supone que está este protocolo, pero que no se conoce. Yo espero que como mínimo se informe a la gente cuando llega a una oficina, más allá del cartel gigante de cita previa obligatoria, se informe de que tienen una vía rápida sin una urgencia. Pero sobre todo lo que yo espero de verdad es que deje de ser obligatoria. O sea, está muy bien la cita previa, igual que está muy bien tramitar las cosas online, si tú puedes, pero tiene que ser una decisión del ciudadano, que el ciudadano decide hacer esta gestión online porque sabe hacerlo, pero que tenga la posibilidad de ver a alguien. El ciudadano decide pedir cita previa para organizarse mejor porque no tiene prisa si la dan dentro de 3 semanas, pero que pueda ir en cualquier momento como se hacía antes. Entonces yo espero que esto primero sirva para que nadie diga nunca más que esto es un problema en oficinas puntuales y ya está, porque ya se ha demostrado que no. Y segundo, que se haga algo, que esto se mejore, porque al final es lo que hablábamos antes, no hay una base legal que te permita no dejar entrar a alguien a un edificio público cuando tiene que tramitar una gestión.
Uh-huh. Daniel, bueno, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y lo que hemos hablado en más ocasiones, esto tiene que, a ver, esto, insistimos en ello, en algún momento alguien tendrá que tomar una decisión ya por fin de arreglar estas cosas, porque, vale, hemos vivido 3 años de mucho desbarajuste, la pandemia llegó, se intentaron hacer las cosas pues como se pudo para seguir funcionando, la cita previa fue muy útil en ese momento, tampoco se podía hacer otra cosa, pero bueno, ya hemos pasado ese periodo y es como que no hemos conseguido, es decir, es como si todo funcionaba de una manera más o menos, bueno, bien, con sus fallos bien, llega la pandemia, se produce un parón gigantesco, se intenta superar como se puede esos primeros meses y esos primeros años terribles y como si el engranaje no se hubiera puesto otra vez en marcha de verdad, ¿no? Y las cosas siguieran sucediéndose de esta manera, Daniel, con muchísimas incomodidades y problemas muy graves para los ciudadanos, ¿no?
Sí, además, claro, como es lo que decía Eva y que han existido varios columnistas, que es que esa idea, ¿no?, de la cita previa que también nos vino y que es muy útil en muchos casos, ya, y dices, ya en el caso de que funcionara bien, puedes dejar fuera a mucha gente, ¿no?, que por problemas de edad, de recursos, de lo que sea, no pueden manejarla bien. Y, por ejemplo, Josu de Miguel en un artículo en El Mundo decía, bueno, hay que ver si esta barrera es excesiva para muchas personas, pero si además te encuentras esta especie de tapón burocrático kafkiano, ¿no?, que decía Cuartango en su artículo, pues ya ni siquiera uh-huh. es útil, ¿no?
Es que además, vamos a ver, como bien decía Eva también, la cita previa es muy útil, es decir, si tú eres una persona muy ocupada y solamente puedes ir un día concreto para el que tienes que pedir a lo mejor incluso permiso al trabajo, pues es que a todo el mundo le viene mejor tener una cita previa, ¿no?, con una administración o cualquier sitio, tienes una hora concreta, un día concreto que sabes que te van a atender. Pero si el sistema ha entrado en shock, por decirlo así, y es muy difícil conseguir esa cita previa, habrá un montón de gente que por urgencia, porque prefiere aunque sea levantarse a las 4 de la mañana y estar esperando en la puerta, pues tenga derecho a entrar y que le atiendan igualmente, que para eso lleva esperando a lo mejor toda la noche, no sé, lo que haga falta, pero bueno, que tenga esa oportunidad, ¿no?
Claro, es que además, yo una de las entrevistas que hicimos, que era un señor gallego de la Intersindical Gallega, nos decía una cosa que a mí es verdad que no lo había pensado así, pero me llamó mucho la atención. O sea, al final tú también pides cita para el médico, pero si tienes una urgencia vas y te atienden.
Claro.
Pues es un poco lo mismo. O sea, tú pides cita de normal, o sea, y entiendo que la Seguridad Social quiera potenciar eso porque es más fácil gestionar los recursos así, pero no te pueden obligar. O sea, si de repente tienes una urgencia o necesitas ir y no hay cita, pues alguien tiene que atenderte. Y a mí lo que me preocupa de la cita previa es que al final lo que hemos hecho es esas colas que veíamos en la calle ya no se ven.
Son virtuales.
Son colas
invisibles, efectivamente.
Claro, entonces al final siguen estando esas colas, pero no se ve la calle. No se ve a la gente en la puerta del SEPE, no se ve, porque hay que pedir cita previa y la cola es como una cola virtual que ya no llama tanto la atención.
Ya lo creo. Bueno, pues habrá que intentar poner el toque, el punto de vista y esa atención precisamente en esas colas invisibles. No se ven, por lo menos lo contamos, y desde luego este informe yo creo que hace mucho por ello, así que enhorabuena de verdad, Eva, porque es súper interesante. Recordemos, al final esto viene a decir que ni un robot, o sea, una máquina intentando pedir cita previa en diversas oficinas de la Seguridad Social de toda España, haciendo ese intento a horas concretas 3 veces al día, en la mayor parte de los casos, como vemos, tampoco ha sido capaz de conseguir una cita. Ojo con esto. Eva Belmonte, muchísimas gracias. Como
gracias,
digo, enhorabuena por este informe, por este estudio, esta investigación de la Fundación Civio. Bueno, Daniel, pues nada, seguiremos insistiendo en ello. No nos queda otra para visibilizar estas colas invisibles, como dice Eva.